Tony, hábleme un poquito de qué hace usted cuando no está en el teatro. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies?
Dios mío. Yo creo, mira, deslindar la profesión. Yo llego a mi casa y yo sigo pensando en el teatro. Cuando tengo algo que diseñar, es porque está la mesa, o está recogida, o está, pero es que estoy pensando en cómo solucionar lo siguiente. A veces llamo a uno del equipo y me pongo a conversar de lo que pasó del ensayo, de esto, y sigo hablando de teatro. Fuera de eso, lo que más hago yo, a veces que voy a casa de un amigo, es jugar dominó. Que me llama una gente que reencontré hace mucho tiempo, que un excelente productor de una lucidez así de antes del estado en el extranjero, está aquí en Cuba ahora, siempre, ¿no? Va y viene, qué sé yo. Y me llama y dice, ven que está un grupo de amigos aquí, vamos a jugar dominó. Y lo ponemos a jugar dominó. Hay paso, a veces las horas. Otro, bueno, la investigación y leer. Me gusta mucho leerme esas obras literarias. Y me gustan las novelas brasileñas. ¿Para qué decirte? Me encantan las novelas brasileñas, ¿por qué? Sobre todo cuando son de época. Cuando son de época me encanta, porque lo que se ve, lo que se concibe en las luces, en ese lugar, tú ves así y dices, oye, pero qué trabajo tan extraordinario hacen ellos con las luces. Igual que con el vestuario. No es que tal cosa de lujo, ¿no? Es que tú ves, concibes un personaje y tú lo ves vestido, y tiene una lógica desde el principio hasta el final. Y a veces tú sabes que las novelas juegan con la inteligencia de uno. Ay, pero no importa, no importa. Yo las disfruto mucho.
Y cómo, o sea, ahorita hablábamos de la religión, de cómo usted había sido monaguillo en su infancia y primera juventud. Y luego el teatro ha ocupado
esa historia.
Sí, gran parte de su vida. ¿Cómo ese tránsito entre la religión, la vocación y luego el teatro como una nueva vocación a seguir entonces?
Sí, porque yo te decía que yo desde chiquito, bueno, los altares, arreglaba esto, y todo eso se fue como orgánicamente organizando por ahí. Y lo digo, yo lo digo ahora, pero en aquel momento yo no decía porque era que me gustaba el teatro, ni conocía en el principio el teatro. Yo comencé a conocer lo que era un espectáculo cuando fui a esa velada que yo te dije en el Ateneo y vi aquello. Yo supe en aquel momento, y cuando iba Redondo, el Teatro Luisa de Cienfuegos, yo veía aquel teatro bufo. Y cuando yo vine aquí a La Habana y yo me senté en el Teatro Mella y vi una obra que se llamó, que la escenografía era de Raúl Oliva, que cuando eso yo no sabía, que eran Las Impuras, en el Teatro Mella, aquella cosa de una escenografía de tres pisos, ¿cómo? Yo me quedé con la boca abierta. Y yo dije, ay, esto es lo que yo... Y ya, a partir de ahí, todo mi comportamiento y todo era... Porque recordando ahora de chiquito, por no decir, la gente podría pensar otra cosa. Yo recuerdo que en mi casa yo ponía unos bancos que había, yo encaramaba unos bancos, yo me encaramaba y se tiraba serpentina, y que entonces en el patio hacía cosas que no era la de teatro, era como si fuera una casita, como si fuera esto, pero siempre lo estaba armando y desarmando. O sea, siempre he tenido inconscientemente, yo tuve toda esa cosa que la fui llevando al diseño y al espectáculo. Siempre he sido muy teatral. Yo siempre, a veces es que dicen piñera teatral, no, Tony teatral. Yo todo, y con los amigos míos haciéndoles chistes y haciéndoles cosas, escenas y cosas teatrales, y me le aparezco de pronto de una forma vestido, y de pronto hago como me caigo, me piso, en fin, ese soy yo, ese soy yo.
¿Y sus padres, quiénes eran? Porque ahorita, si quiere hablar de ellos,
no,
un poquito.
Mi mamá y mi papá son personas que no han tenido nunca nada que ver, quizás por eso a mí me costó más trabajo, porque de mi familia, excepto mi abuela, que decía que le gustaba cantar, a ella, así como cuando estaba trabajando, en mi familia no procede de eso. Mi padre, inclusive, bueno, por ahí, mi padre en los carnavales en Cienfuegos, él tenía una comparsa, para poder llamarle de esta manera, pero una comparsa de ciclistas, donde él montaba bicicleta y hacía las acrobacias y todo eso, era como 15 o 20 personas. Sí, y entonces un carnaval de eso me sacó a mí un velocípedo y yo iba adelante de mascota con el velocípedo, y al año siguiente me quitó mi hermano, que tenía 8 años menos que yo, se montó en una bicicleta y se montaba en el manubrio de la bicicleta. En el patio de mi casa, que era muy grande, más grande que este espacio en el cual estábamos, ahí ensayaba otra comparsa, una comparsa que le llamaban la de los payasos, una cosa así, con cosas de carburo, inclusive le hacían las prácticas de las cosas de carburo, todo eso. Mi mamá fue una mujer de la casa, de lavar, planchar, cocinar, de cuando venía aquí a La Habana, de atenderme, hacerme la comidita, de quererme mucho. Yo siempre estuve muy distante, o sea, de ellos por otra serie de circunstancias, pero mi familia, o sea, mi familia de ninguna tuvo que ver nada con el arte. Las personas estas del doblar de mi casa, Maybe, que pertenecía al cuerpo, a este cuerpo del Ateneo, al cuadro del Ateneo de Cienfuegos, Zoila, Martín, fueron las personas que me llevaron a mí a este mundo, realmente. Ahí fue donde yo conocí a Suárez del Villar y a todas estas personas. Ellos tenían un piano en su casa, a veces hacían sus veladitas, sus cosas. Maybe le encantaba vestirse de Pedrito Rico y hacía de eso. Y después, en las variedades que hacían después de la obra de teatro, alguna gente cantaba y qué sé yo, y ella imitaba a Pedrito Rico, y así yo me fui metiendo en este mundo del teatro.
Y a mí me llama la atención porque usted es una gente que yo siento muy activo, y de una que se ve muy activo, se ve muy bien, y que está continuamente haciendo teatro, haciendo muchas obras. O sea, Mephisto tiene en el año muchas producciones. ¿Usted cree que el hecho de que sea Mephisto un colectivo lleno de jóvenes tiene que ver con esa vitalidad? ¿O es usted el que mueve la máquina de los jóvenes?
Yo, honestamente, no es un problema de... ¿Cómo se dice eso? Yo creo que yo soy el que muevo la máquina, y los estoy a ellos, tratando de inyectar ese tipo de cosas. Realmente se pasa por procesos que a veces son muy, 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 muy tristes, yo diría, porque realmente se ha perdido mucho del rigor, de la disciplina. Y para inculcarle a una persona desde la escuela que si tú no te dedicas, yo creo que las 24 horas tú pienses en algo que te guste, en algo que tú quieras, tú no puedes conseguir nada. Porque tú amas a una persona y, por supuesto, tú estás con esa persona y tú la amas, tú la quieres, tú la cuidas, tú ves estos otros, tienes los detalles para esa persona. O sea, tú no puedes irte y dejarla en tu casa y no pensar en ella, sino entonces no la amas. Y un poco esto pasa con el teatro. Uno... Y si tú, nada más que vienes, y cuando vienes te pones a hablar de la libreta, de lo que no vino, de que no llegaron los huevos, y no te entregas a esto, aunque haya las condiciones, que la guagua, que todo, si esas cosas cotidianas, y así todo, yo creo que nos afectan, y nos, porque no tenemos resuelta una serie de problemas para poder nosotros, como sea, pensar y decir, esto yo lo voy a hacer así, porque es verdad que los actores también tienen que llevarle la comida a eso, tienen que buscar en tal lugar, y esas cosas, como quiera que sea, afectan también la creación.
Y entonces, ¿cree que eso que acaba de decir tiene que pudiera ser como una especie de consejo para los jóvenes que puedan escuchar esta entrevista, ya sean diseñadores o directores,
claro,
o lo que quieran?
Si tú no te dedicas, y esto no es una recetica, si tú no te dedicas en cuerpo y alma, o tú no amas la profesión, lo que hay que tener es muy claro qué es lo que tú quieres en la vida, qué es lo que tú quieres conseguir, qué es lo que tú quieres ser. Porque, bueno, si tú lo que quieres es hacer tal cosa para poderte ir o para poderte resolverte una ropa y todo, en eso te quedas. Yo creo que lo más importante en el ser humano o esta desgraciada profesión, porque nosotros somos masoquistas, sobre todo los teatristas. Yo creo que los teatristas somos masoquistas porque es la profesión que más sufre, es la profesión menos remunerada, es la profesión que más problemas en ese sentido tiene, porque los músicos, el que es buen músico y el que, o el que no es tan buen músico, nada, que crea un grupo de esos así, y le pagan una cantidad de dinero tremenda y especula con, y el teatrista no. Siempre, de toda la vida, ha sido el que está uno apabullado, está uno. Pero yo me siento muy feliz cuando estoy trabajando. O sea, yo no le puedo llamar trabajo. En eso creo que somos los dichosos, somos los privilegiados. Somos los que cuando yo estoy trabajando, yo por eso no pienso que si me falta lo que voy a hacer de comida, o que me falta de comida, o que tengo que coger el pedo, sino sencillamente es mi hora de disfrutar la vida.